Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hoy es una segunda edición de esta tercera temporada de Mujeres en Sintonía. Y nada, seguimos emocionadas, yo creo, de poder seguir haciendo este programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, donde más encima nos transmiten tantas radios a lo largo del país. Así que eso, y queríamos primero que nada recordarles nuestras redes sociales, aquí las chiquillas de las redes sociales.
Acá, por ejemplo, les podemos recordar que nos sigan en nuestro Instagram, la red social más...
Lo leí.
Claro, la red social más estupenda donde nos pueden seguir en este momento. Nuestro Instagram es guión bajo mujeres en sintonía. Ahí nos pueden encontrar, hacemos historias, por ejemplo, videos, boomerangs, todo lo que se imaginan lo hacemos en nuestro Instagram, ¿o no?
También nos pueden seguir en nuestro Twitter, que es el Twitter de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, @mujeresred. Y en Facebook nos encuentras en el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y en el de Mujeres en Sintonía, que es facebook.com/mujeresensintonía1. Así que ahí, para que no se pierda ninguna noticia, novedad, convocatoria, difusión, etcétera, de la Red Chilena que estamos constantemente subiendo a nuestras redes sociales.
Claro. Sí, y en ese mismo sentido recordarles a todas y todos nuestra página web, donde también pueden encontrar distinto material, publicaciones, herramientas para la acción, guías para la denuncia. Así que anótenlo por ahí, www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Claro que sí, ahí está todo lo que necesitan para organizarse y empezar así, hacer lo que quieran,
¿no?
hacerla básicamente.
Bueno, y queremos también agradecerle a todas las radios comunitarias que han decidido comprometerse con la erradicación, con la idea de erradicar el machismo. Machista. Sí, así que saludamos a Radio Amistad de Paine.
Radio Fantasía de Paine también.
Radio Nehuen de Peñalolén.
A Radio Juan Gómez Milla de Ñuñoa, Santiago.
La Radio Franklin, que queda también acá en Santiago.
A nuestra radio casa que nos acoge cada miércoles, Radio San Joaquín, en San Joaquín.
A Radio Espacio Regional de Valparaíso para el Mundo, porque es un sitio web.
Radio Casa Abierta de Concón también, la saludamos.
Radio Extremo de Reñaca Alto, que también nos ha acompañado estas tres temporadas ya de Mujeres en Sintonía.
Así que bueno, para todas esas radios y para todas las personas que trabajan detrás de esas radios, que sabemos que el trabajo en radios comunitarias es, además de importante, hay que ponerle el hombro.
Pura convicción, puras ganas. Así que muchos saludos a la gente que escucha esa radio y a la gente que trabaja en esas radios y hace que esas radios existan, porque son espacios muy valiosos.
Así es, bueno. ¿Y de qué vamos a estar hablando en este capítulo de hoy?
Seguimos en la línea mujer trabajadora, porque el primero de mayo acaba simplemente de suceder. Ya tuvimos la semana pasada a nuestra compañera Silvana del Valle, con quien conversamos especialmente sobre acoso laboral, pero abordamos distintos tópicos vinculados a la mujer y la exclusión que vive dentro del mundo del trabajo, en especial a la hora de organizarse. Y hoy vamos a seguir ahondando en eso. ¿Por qué las mujeres debemos organizarnos en nuestro trabajo, o sea, en nuestros espacios de trabajo, y los topes que vamos viendo, las dificultades que se experimentan, y algo súper importante, reconocer el rol histórico que ha tenido la mujer trabajadora, las mujeres trabajadoras como colectividad dentro del movimiento feminista o del movimiento de mujeres o en todos los movimientos sociales en Chile?
Así es, para eso vamos a estar junto a Antonia Orellana. Ella es periodista, feminista, miembro de la dirección ejecutiva del Movimiento Sol e integrante adjunta de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que, bueno, vamos a estar conversando por qué hay menos mujeres que hombres dentro de los sindicatos, cómo afecta la doble jornada y la precarización del trabajo femenino a la hora de organizarse, y también, por supuesto, qué desventajas trae una baja presencia de mujeres en sindicatos.
Antes, como todos los programas, vamos a hacer un breve repaso de noticias que nos parece muy importante no dejar pasar. Las radios acá, muchas de esas nos retransmiten, por ejemplo, el día jueves, el día viernes, pero nos parece que son noticias atemporales y súper importantes. Uh-huh. Así que vamos a partir conversando de algo bien doloroso, para, la, para todas las mujeres, yo creo, que se conectan con esta historia, que es sobre el caso, sobre lo que terminó ocurriendo con Joan Florville, como las vueltas que ha dado ese caso y en especial con qué nos quedamos nosotras, ¿cierto, chiquillas?
Sí, bueno, ayer, o sea, fue noticia esto porque durante esta semana, el día martes 6 de mayo, el cuerpo de Joan Florville fue repatriado y trasladado a Haití luego de una espera eterna de 7 meses en el servicio médico legal. Y lo importante de esto es que la muerte de Joan se produjo en circunstancias que todavía no están claras. Uh-huh. Y ahí nosotras tenemos que poner un acento. Para contextualizar un poco, el 30 de agosto del año pasado, ella fue detenida luego de que intentara pedir ayuda porque le habían robado sus documentos. Ella le pidió a un guardia de la Oficina de Protección de Derechos que cuidara a su hija, que era a su hija guagua.
De
y
meses.
Finalmente a ella la detuvieron por abandono de menor. Entonces, claro. Después de eso, ella estuvo un mes detenida y luego fallece.
Y lo que pasó ahí también es que, claro, ella intenta decirle a este guardia lo que está ocurriendo, que le acaban de robar los documentos a ella y a su marido también, y como el guardia, había un problema de comunicación también, ella hablaba creolé, él hablaba español, entonces no había comunicación, ella fue a buscar a alguien que pudiese traducir y dieron por hecho que ella estaba abandonando a su guagua y nada, pues todos los castigos del infierno a una mujer madre abandonadora. Pues entonces,
sí,
¿qué sucede? Los carabineros se la llevan detenida y a la guagua, mientras tanto, además, se decide, sin preguntarle a nadie, que estaba abandonada y se envía a Sename. Que también fue una lucha importante de
su padre,
de su padre
para poder recuperar, claro, la tuición, para poder volver a cuidar a su hija. Bueno, entonces el acento más importante que nosotras tenemos que hacer en el tema de Joan Florville, ahora que por fin pudo volver a Haití y puede, como de alguna manera, descansar, es poner el acento en que estas cosas no pueden quedar impunes. Todavía no se sabe cómo murió Joan Florville.
Sí.
Hubo un momento de rumores de que se había autoinfligido heridas, después se hablaba de una falla renal, que no se explican por qué sucedió. Entonces hay un montón de temas súper complejos que no podemos dejar pasar, no podemos dejar que se hundan y que no se esclarezcan.
Y aparte que yo creo que otra de las cosas que aquí, como que esto devela, por un lado, claramente el racismo y la misoginia institucional, ¿cierto? Porque probablemente no hubiese sido el mismo trato si no se hubiese tratado de una mujer negra, si no se hubiese tratado de alguien que no hablaba español, a menos de que fuese inglés o francés probablemente.
Claro.
Pero también de una urgencia. ¿Por qué los organismos públicos, sabiendo de la población importante de personas haitianas han llegado a Chile, no cuentan con los con las herramientas suficientes para que esas personas entiendan qué se le está diciendo? O sea, a Joan Florville ni siquiera se les pudieron leer sus derechos en creolé.
Sí, no, además que no deja de ser como paradójico, ya es el colmo del absurdo que en la Oficina de Protección de Derechos ella al final termine viviendo esa situación de vulneración que a la larga la lleva a terminar con su vida. O sea, uh-huh, una violencia institucional tremenda que está atravesada también por su condición de mujer, de madre, de inmigrante, de negra. Uh-huh. Entonces, finalmente, eso habla de cómo la institucionalidad chilena no está preparada y finalmente termina vulnerando, ¿no es cierto?, los derechos de, no obviamente de todo el mundo, sino que de determinadas personas.
Sí.
Así que sí, chiquillas, acá estamos en caso de violencia institucional muy heavy y es importante que no dejemos de ponerle ojo a este caso, así no dejemos de mirarlo.
Uh-huh. Bueno, y antes de seguir, sigamos agradeciendo a las radios,
sí,
que nos transmiten.
Sí, porque son muchas.
Decidimos
ponerle una pausa, es como una innovación que hicimos. Decidimos así tomar un camino loco, alocarnos. Así que vamos a seguir. Ahora vamos al sur, chiquillas. Nos trasladamos al sur del país agradeciéndole a Radio Las Alturas de Coya.
En Coya, que,
en Coya,
que es cerca de mi ciudad donde crecí. Así
Coya.
Que saludos especiales a Las Alturas de Coya. Bueno, saludos también a Radio Educativa de Nancagua.
En el Ñuble, a Radio Valentina de Coelemu, ojo ahí, en la localidad de Ranguelmo, cachen hasta dónde llegamos.
Y en la región del Biobío está la Radio Tentación, que nos transmite en Dichato y en Tomé.
Y también en la misma región, en Concepción, están las compañeras de Radio Humedales, así que saludos también.
Con sus ondas lesbofeministas.
Así es. Así que saludos a todas y muchas, muchas gracias por sus retransmisiones. y sus compromisos.
Ahora vamos a aterrizar en un tema que está...
Que arde.
Claro, toda como, como la portada de La Hora, que sí. Era como, hola, feminista, se toma no sé qué, y salía un río de lava. Era buena esa ola, me encanta. Vamos a hablar de las movilizaciones feministas que están ocurriendo en este mismo momento, en muchas partes.
Sí. Bueno, ¿cómo explicarlo? Yo creo que todos lo han visto un poco lo que ha estado pasando estos últimos días y que por lo menos a mí me tiene también muy emocionada y sorprendida. Igual sí. Se veía venir, pero yo no pensé que con tanta potencia y...
Bueno, en concreto son más de alrededor de 7 universidades movilizadas, distintas carreras y facultades dentro de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Austral de Valdivia y Puerto Montt, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica de Valparaíso, y además de otras instituciones como la USACH, por ejemplo, que está en un palo reflexivo, también por el mismo tema, y como las liceanas, hoy día amaneció, sí, comentábamos en la mañana, amaneció el liceo...
Liceo 1.
¿El 1 o el 7? No me acuerdo.
El liceo 1 amaneció tomado hoy día, sí.
El liceo 1 amaneció tomado, como el liceo 1 amaneció con todo.
Amaneció con el pecho tomado, no, las chiquillas se tomaron el liceo en una toma que calificaron como pacífica y feminista, dijeron ellas.
Sí, es bien impresionante porque estamos viendo cómo se están parando asambleas solo para mujeres, sí. Cómo entre las mismas estudiantes han decidido ir viendo qué cosas falta, qué más se le puede exigir a la educación en general, no solamente como a sus casas de estudio, más allá de los protocolos o no que existen y que deben existir para protegerlas en sus espacios, sino cómo nos replanteamos una educación no sexista.
Sí, eso es lo que a mí me parece más interesante, o de alguna manera como esto, tú decías, se veía venir, hace 2 años atrás comenzaron las denuncias por acoso, comenzaron a caer los intocables de las facultades, Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile fue una de las que comenzó con el tema de asambleas de mujeres. De hecho, creo que de todas las carreras y universidades movilizadas, las únicas que habían tenido asamblea de mujeres había sido Filosofía y Humanidades de la Universidad, claro, de Chile. Todas las demás es algo que pasa por primera vez en la historia de las universidades. Entonces, igual es interesante cómo ahora las chiquillas le han ido dando ese vuelco y ya no se trata solamente de no más acoso, de no más abuso. Sí. Ahora estamos poniendo el tema de la educación no sexista, estamos pensando en cuáles son los contenidos que nos están formando a nosotras como futuras profesionales. Entonces, igual el contenido que se le está dando a las movilizaciones, igual es muy interesante.
Está bien importante eso. Como un afiche que vi por ahí en internet que decía, ya no basta con protocolos.
Sí, claro, sí. Es maravilloso afiche.
Ya, es una cita de una película que se llama Ya no basta con rezar y sale así una chica. Ya no basta con protocolos porque es verdad.
No, claro, no basta con que tengamos un manual de cómo proseguir cuando te acosan, ¿cachai?
Lo importante sería que de partida no te acosaran, así que la transformación a la que están apuntando las chicas en este momento es súper importante que ahonde, así que llegue como a las capas más profundas de la organización.
En eso igual nosotras como Red Chilena contra la Violencia tenemos harto que decir y que aportar en contenido. Para aprovechar, nosotras conversamos con una compañera, con Priscila González, que también nos ha estado acompañando en esta temporada.
Como un holograma.
Sí.
Sí, es como la voz en off.
Hay que traer un cartel de la Prisi. Hola, Prisi, si nos estás escuchando. Aparécete. Ah, golpea Prisi, la mesa.
Bueno, la Prisi, yo sé que está aquí, es con nosotras en espíritu. Ella es administradora pública, feminista, integrante de la red, y ella ha trabajado en torno a la educación no sexista. Así que ella nos cuenta un poco su opinión respecto a estas movilizaciones y escuchemos lo que nos dice.
Esta seguidilla de movilizaciones, paros, tomas en relación a la violencia que vivimos las mujeres al interior de los espacios educativos, me parece que es un proceso que se ha ido construyendo con el tiempo, que es parte de la historia del movimiento feminista y de mujeres, porque desde hace varias décadas las mujeres en Chile estamos poniendo el tema de la violencia en contra nuestra como un tema de asunto público, como una discusión que tenemos que dar. Y por supuesto que los espacios educativos no están exentos de violencia, de que se produzca violencia. Entonces las estudiantes En tanto mujeres organizadas ya no están dispuestas a aceptar la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Eso incluye el acoso sexual y el abuso sexual que se pueda dar al interior de los espacios educativos, porque son fundamentalmente espacios de poder, de relaciones de poder. Por lo tanto, ahí hay un tema también de cuestionar al poder, y la valoración que hago de ellos me parece fantástico, porque por fin el relato histórico está teniendo hechos súper, súper concretos.
Ahí escuchábamos a Priscila González, ella también es integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y como bien decía Jocelyn Fernández recién, ha estado trabajando en torno a la educación no sexista, y respecto a eso queríamos decirles que en la página de la Red Chilena, nomasviolenciacontramujeres.cl, si van arriba, entran y van a la tercera, como tercer locker. No sé.
Espacio. Claro.
Hay una parte que se llama Publicaciones de la Red. Apretan libros y ahí pueden encontrar el libro sobre educación no sexista hacia una real transformación. Está en PDF, descargable, en línea, como quieran, así que de uso público. Así que en este contexto que estamos viviendo hoy, yo creo que es súper importante también ir nutriéndonos, porque ahí también se destacan ciertas experiencias donde se ha trabajado y experimentado una forma de enseñar de manera no sexista. Así
claro que sí.
Y de aprender también.
Bien, así chiquilla. Que, chiquilla, imprímanlo fotocopiando.
Sí, y para seguir profundizando respecto a este tema, estamos en línea ya con Valentina Gatica. Ella es estudiante de Geografía y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Hola, Valentina, ¿nos escuchas?
Sí, hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por aceptar el contacto con nosotras.
Bien, igual, muchas gracias.
Cuéntanos un poco, mira, Valentina.
Lo primero que queríamos que nos cuente es un poco en qué están ustedes en este momento como movilización, si están en toma, están en paro, etcétera, y cómo ha funcionado un poco esta movilización que están teniendo ahora.
Sí, bueno, la mayor parte de la universidad está en toma y paro. La verdad ha sido un proceso bastante largo. Nosotros fuimos la primera universidad en movilizarse por esta temática. Uh-huh. Como plataforma creando, que somos quienes conformamos la Federación de Estudiantes, habíamos hecho un diagnóstico previo, que va incluso como en nuestro programa, con respecto a educación no sexista, y también de parte de la Asamblea de Mujeres que se levantó acá en nuestra universidad, se hizo un diagnóstico con respecto a los protocolos principalmente. Uh-huh. Y bueno, en conjunto a las distintas carreras de la universidad nació esta necesidad de que ya no solamente teníamos que avanzar en términos de mejorar los reglamentos de nuestra universidad, uh-huh, sino también ir erradicando ciertas prácticas que nosotros podíamos verificar y que se pueden verificar en la educación. Entonces, desde ayer venimos ya negociando un petitorio que apunta como a lo transversal, ¿ya?, de lo que es la educación no sexista, no solamente en términos de reglamento y protocolo, sino que también apuntando a la democracia, a la paridad, y también a erradicar el sexismo en la educación.
Por ejemplo, aplicándolo a los contenidos de los programas de sus carreras y temas así.
Exacto. Ya en la primera negociación al menos se dio el visto bueno y se están empezando a generar, se van a empezar a generar cambios, perdón, con respecto a lo que significa el lenguaje sexista que hay hoy en día en los programas o nuestros profesores. Se les van a hacer distintas capacitaciones, uh-huh, para ir erradicando justamente este tipo de lenguaje. Vamos a crear también una encuesta dedicada solamente a evaluar el sexismo en la educación de nuestra universidad, y también tenemos zanjado la creación ya de un observatorio de género, diversidad y no discriminación que oriente las políticas académicas de nuestra universidad.
¡Qué bacán! Oye, ¿y cómo evalúan ustedes que esto esté pasando al mismo tiempo en varias universidades? ¿Cómo qué creen que podemos sacar en limpio de este proceso?
Bueno, yo creo que aquí ya tiene que empezar a haber una coordinación mucho más grande de la que hay ahora, como de saber quiénes están movilizados o movilizadas, quiénes, y como el potenciar el tema de los reglamentos, como ustedes mismas mencionaban. Aquí hay temas mucho más profundos que, de hecho, lamentablemente no han sido una demanda protagonista dentro del movimiento estudiantil, y este es el momento para hacerlo. Yo creo que parte de buscar el derecho a la educación para todas y todos también va en buscar el derecho a la igualdad y al respeto hacia las mujeres. Así que hay que empezar a trabajar ya a nivel nacional con todo lo que significa la educación no sexista mucho más transversalmente. Así que esperamos poder ya coordinarnos un poco más con el resto de las universidades para que esto vaya mucho más allá de solamente en estas casas de estudio, sino que del sistema educativo que profundiza las desigualdades.
Valentina, lo último que queríamos preguntarte era sobre si su movilización tiene un carácter separatista. De repente eso como que genera alguna controversia o la gente no lo entiende. De hecho, también nos comenta una auditora que ¿qué opinamos de los espacios separatistas? ¿Usted, su movilización, ha tenido ese carácter?
La verdad es que no, al menos la Asamblea de Mujeres no ha tomado una definición, por eso se considera una Asamblea de Mujeres y no Asamblea Feminista, porque todavía no da la discusión de qué tipo de espacio tiene que ser. Sin embargo, los distintos espacios se han levantado círculos de mujeres, círculos de hombres y círculos mixtos. Entonces, al menos no hemos llevado algo en términos separatista, pero para las marchas sí hemos, o se está tratando de que haya un espacio de visibilización más para nuestras compañeras que para nuestros compañeros.
Sí, claro.
Oye, separatismo. Sí,
no, yo pero qué bacán.
Citaría torta golos.
¿Qué dicen?
¿Qué?
¿Qué dicen?
Separatismo, y lo canta muchas veces. Pero sí, qué bacán que, perdón, Rocío, qué bacán que también... decían eso, pues que, bueno, quizás puede ser más abierto, quizás sí pueden participar en ciertas instancias hombres, pero que en el fondo la palabra tiene que primar la opinión de las mujeres respecto a estos temas que en general nos afectan de manera mucho más específica.
Sí, entonces muchas gracias Valentina por el contacto y ahí sigamos conversando para ir actualizándonos porque me tinca que esto va a ir... no sé si en escalada, pero vamos a seguir con Metinca que vamos a, sí, como pitoniza creo que vamos a seguir comentando este tema en la semana de los programas que vienen, así que muchas gracias Valentina y que les vaya súper.
Igual.
Gracias. Chao.
Seguimos hablando.
Ahora canción. Bueno. Ahí estábamos hablando entonces sobre la toma en la Universidad Austral, la toma de mujeres en la Universidad Austral junto a Valentina Gatica, estudiante de Geografía y presidenta de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios. Y ahora, antes de irnos con la entrevistada estrella de hoy, Antonia Orellana, periodista, feminista e integrante adjunta de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así como también parte... Miembra de la Dirección Ejecutiva del Movimiento
Sol. Dos minutos
Sol,
de currículum.
Antes de irnos con Antonia a conversar sobre sindicalización, mundo laboral y mujeres, vamos a irnos con Sara Jeve, la canción La Falta.
Claro que sí.
Prefiero, 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 prefiero la falta, prefiero la falta, prefiero la falta, la sobra de prefiero la falta. Que me quiere, sépalo, fue él quien hizo que yo no toque más a ninguno, yo no toqué, todos son lo mismo, todas las mujeres que me quieren, denme la mano, mujer, mente emocional, tan sentimental, sin amor, se acaba el sentido, es lo mismo tu calle que mi vereda, lindo, olvido lo que pudo haber y no ha habido, envido, quiero un truco, envidio la facilidad en este truco, para cambiar de amor como si fuera un mameluco, bebé. Criatura, nenuco, que pongas o no mi tema en tu disco. No me importa, yo solamente quiero tu mordico. No me lo tomo con soda, me lo tomo con pico. No me hago pico como el que juega con fuego. Si me enseñaste el juego, juego. Sabes que te quiero tanto, que estamos lo que chorreo, pero pendejo, dejo. Eso por lo que tanto me quejo, me alejo. De parejo es lo nuestro complejo, lástima añejo. Se ha puesto el rojo de nuestro amor, se ha vuelto viejo. Ya no es un abrazo, eso solo es un reflejo. Qué lejos estamos. Aquel encanto, ¿dónde lo dejamos? Aquel canto, ¿por qué no lo cantamos? Prefiero, prefiero la falta. Prefiero la falta. Prefiero la falta, la sobra de prefiero la falta. Prefiero la falta. Prefiero la falta. Prefiero la falta, la sobra de prefiero la falta. Un cuento que nunca contamos, de tanto ir y venir, ahora nos desencontramos. Por eso hago duelo, traigo largo vuelo, luego quieta, vuelo y vuelvo. Sin haberme levantado estoy de nuevo, Sara, ¿sabes cómo?
cómo me muevo y el combo es que conmuevo. Luego me atrevo sin trébol de la suerte, sin revol, ver ni amenaza, sí, sin aproximarme a la muerte, sin eliminar melodías, sin matar más mediodías, mediodías de felicidad. Quizás, quizás si pensaras no me odiarías, pero el odio es arma para armar y desarmar. Pienso que no hay tanta gente a quien amar. Yo, si pudiera te amaría, mi amor que más querría, pero ya fue lo que pasó, queriendo la lluvia, morí de frío y resucité deseando el sol. Pierdo tiempo, si te espero, desespero, si te vas, pero me quedo con Marina y consuelo. Puedo pisar sin suelo, amor, no alcanza el sueldo. Eso es lo malo, esto es lo bueno, si te gusta bien y si no te gusta, bueno. Prefiero la falta, prefiero la falta, prefiero la falta, la sobra de prefiero la falta. Prefiero la falta, prefiero la falta, prefiero la falta, la sobra de prefiero la falta. Me pongo afuera de clasificaciones, disparo, amor dramatizado, rimas en ficciones, frase verídica, ven, tú dirás qué te parece, sabemos que la planta no crece, lo nuestro decrece y crece. La inflación es mi Argentina nación, corazón, corazón, corazón. No hay culpables por eso, no pido perdón. Prefiero la falta, prefiero la falta, prefiero la falta, la sobra de prefiero la falta. Prefiero la falta, prefiero la falta, prefiero la falta, la sobra de prefiero, oh, prefiero collar de plástico en mi mesa, de luz de tergopol tengo por las dudas del teléfono prendido por si llamas.
Si supiera.
Ya estamos acá en el estudio con Antonia Orellana. Hola, Antonia.
MX, hola, chiquilla.
Antonia Orellana, periodista, feminista, miembro de la Dirección Ejecutiva del Movimiento Sol e integrante adjunta de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Estamos acá con Antonia Orellana, listas para hablar sobre sindicalismo, mundo laboral y mujeres que se mueven dentro de eso.
Oye, primera vez que estoy con otra Antonia en el estudio.
¿Qué se siente? ¿Hay tensión?
Podría ser confuso. Antonias. Sí.
Muy bien. ¿Caben dos acá? Eso es lo importante. Que si ustedes dos
sí,
sienten que caben, está todo
caben bien. Más,
depende
Antonia.
De los signos, yo creo. De
Los Capricornios tenemos corazón grande.
Ya, bueno, entonces como les contábamos antes y quizás ustedes saben si hicieron sus tareas la semana pasada, estuvimos hablando de acoso laboral. Ahora vamos a estar hablando un poco, nos vamos a meter un poco más en el tema del sindicalismo.
Sí, yo creo que igual es como seguirle un poquito el hilo del programa anterior, porque ahí hablábamos de qué manera el espacio productivo se transforma en un lugar hostil hacia las mujeres, ¿cierto? Uh-huh. Un lugar en el que se nos quiere privar, en el que se nos quiere alejar, lugares profundamente masculinos. Entonces, hoy día podríamos partir conversando con la Antonia Orellana.
Si les queda alguna duda.
Para la auditora, me están molestando tanto con él, Antonia, porque en verdad me dicen Toti.
Entonces es muy raro decirle Antonia y lo voy a decir todas las veces que pueda.
Bueno, queríamos profundizar sobre el rol que han jugado las mujeres en esos espacios laborales, las mujeres trabajadoras, y también cómo, en el fondo, es cómo históricamente las mujeres organizadas le han hecho frente a esas hostilidades del mundo laboral, del mundo masculino, del mundo productivo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría partir que preguntándole a la Antonia que nos cuente un poco sobre los orígenes del sindicalismo femenino en Chile, sobre esa experiencia súper invisibilizada, ¿cierto? Pero que sabemos que existen y, no sé, me gustaría saber cuál crees tú que es el rol o la importancia que han tenido quizás las mujeres históricamente, hablemos de las mujeres obreras, en el fondo, en dictadura, previo a dictadura, etcétera. Yo sé que tú nos puedes contar quizás un poquito sobre eso.
Bueno, las mujeres chilenas, hay que decir que ya digamos, desde que las podemos dividir entre mujeres colonizadas y mujeres colonizadoras, o sea, ya en la época de la Constitución de la República Chilena, las mujeres siempre trabajaron. Esa idea tan europea o gringa de que las mujeres se incorporan al mercado del trabajo no aplica en verdad para nuestro contexto latinoamericano, porque, digamos, la población era mayormente rural y, como sabemos, en el campo las tareas se dividen de otra forma. Cuando empieza el proceso de industrialización truncado de nuestro país, empieza a existir algo llamado la migración campo-ciudad. Y en el proceso de migración campo-ciudad fue muy distinto para las mujeres que para los hombres. O sea, los hombres llegan a las grandes ciudades a insertarse en grandes, digamos, centros fabriles, industria productiva, o centros de extracción, por ejemplo, la gran minería, la salitrera, la obra maderera en el sur, etcétera. Las mujeres, por otro lado, la migración campo-ciudad de las mujeres se da o para acompañar, ¿cierto?, al varón de su familia, al que ejercía el liderazgo, como el padre, el hermano, el esposo, incluso a veces el hijo. Y por otro lado, se da una migración que, si ocurriera hoy en día, esa migración campo-ciudad nosotros le diríamos trata, que tiene que ver sobre todo con todas nuestras abuelas que llegaron a Santiago, que llegaron a los grandes centros urbanos a trabajar como nanas en las casas de los ricos de este país, y que en la mayoría eran menores de edad, que viajaban contra su voluntad, que los ingresos que generaban se le enviaban o a la familia o se le entregaban una vez que cumplían 18 años, que para poder salir tenían que pedirle permiso a su patrón, por decirlo así, a la patrona. Y esas condiciones laborales, si hoy en día nosotros las viéramos, diríamos que se trata sencillamente de trata. Sí. Pero, digamos, como tenemos romantizada la idea de nuestras abuelas que llegaron tan chicas a sacarse la cresta acá a Santiago, digamos, no lo visualizamos así. ¿Qué produjo esta división? Ah, bueno, y hay otra que es muy importante mencionar, que es las trabajadoras sexuales. Hay un estudio de Eda Gaviola y otras historiadoras disponible en memoriachilena.cl donde habla de... Sí, siempre le hago propaganda.
No, pero está bien, a mí también me encanta hacer la propaganda a Memoria Chilena en el programa.
Se lo merecen.
Se lo merecen, las queremos mucho. Sí. Y en ese estudio, que es sobre básicamente las mujeres trabajadoras chilenas, la historia de las mujeres en Chile, se ve que en ese tiempo, como la prostitución no era ilegal, sino algo que se regulaba a través de la salud pública, había un registro. Claro, digamos. Claro. Y si tú miras los registros, eran mucho más las prostitutas que las tipógrafas. Por ejemplo... Ya, y esos son tipos de trabajo. Las mujeres llegaron a la ciudad y se insertaron, digamos, en lo que se entiende como el siglo XX productivo, en espacios que no tenían posibilidad de organización. Claro. ¿Cómo era posible la organización de las nanas? No. Si vivían cada una recluida en la casa del patrón. ¿Cómo era posible la organización de las prostitutas? Si eran un sujeto completamente marginal. Entonces, en ese sentido, las mujeres formaron parte muy lentamente de lo que se entendió como la cuestión social, que es de donde surgen los troncos históricos de organización de la y los trabajadores en Chile. ¿Cuáles fueron las excepciones? Fueron las mujeres del salitre, precisamente las tipógrafas, los oficios como las zapateras, las costureras, etcétera. ¿Ya? Y ellas fueron pioneras en formar sindicatos, también con mucha influencia, digamos, de migrantes españolas, y que venían primero, cuya primer paso era Argentina, por ejemplo, como Belén de Sárraga, que funda el centro Belén de Sárraga, con su nombre. Sí, la encuentro estupenda.
La amo, anticlerical.
Que son básicamente, además de sindicatos, espacios de apoyo mutuo. Hay que recordar que hasta 1925, la Constitución de Ibáñez, las mujeres no podían cobrar ellas mismas su sueldo. No eran sujetas de derecho en ningún sentido. ¿Y quiénes cobraban el sueldo? El esposo, el hermano, el papá. Probablemente para comprarse un pipeño.
Para comprarse
en el caso de la mujer. Y ellas no veían el producto de su propio trabajo. Para trabajar también tenían que pedir la autorización a, digamos, el varón más próximo de la familia, etcétera. Eso cambió en 1925 en adelante, y es importante porque eso causa un efecto de autonomía económica muy distinta para las mujeres, y de hecho aumenta los niveles de sindicalización y de organización. Es muy importante también, por ejemplo, el rol de las mujeres en la huelga de Santa María de Iquique, por ejemplo.
Que eso está súper invisibilizado también.
Hasta así. En la cantata. O sea, es como siempre la mujer que acompaña heroica.
Claro, vamos, mujer.
Porque y va con una guagua, ojalá.
Sí, con una guagua, ojalá. Y ahí bien sufriendo porque el compañero está en la lucha.
Sí. Omitiendo completamente que ella también. A mí me gustaría hacer un pequeño recuadro, no histórico, esta vez una recomendación, porque el otro día Toti, en su Twitter, que es @totitumadre, y también las compañeras de la radio Juan Gómez Milla, recomendaban la exposición Torcer la Palabra, que está en el Archivo Nacional. Creo que termina el 29 de mayo, parece que extendieron el plazo, o el 11.
No tengo claro, al principio era hasta este viernes.
Sería sí. El mazo que extendieran
sí, yo había...
con copia Biblioteca Nacional.
CC Biblioteca Nacional, ojalá pudieran extender.
Señora Emma de Ramón, haga algo.
Haga algo, porque ahí pueden ver una exposición que se llama Torcer la Palabra, sobre la escritura feminista del movimiento obrero, del movimiento de las mujeres obreras en Chile. Por ejemplo, ahí pueden leer a las compañeras costureras que hablaban del mismo hombre que se iba a comprar el pipeño antes de que se dijera que lo personal era político, y ellas lo ponían como un factor de lucha, así como hablaban.
Salen, de hecho, si no es suficiente incentivo a esta gran exposición, les cuento que hay unos papelitos pegados que tú te puedes robar un ejemplar. No, no robar, te lo puedes sacar, está a disposición, digamos. Pero podéis sacar, es que al principio no sabía, entonces el otro día fui y estaba como, uy, que nadie me vea.
Y después como, no, es legal.
Era legal.
Y saqué varias más. Pero podéis sacar portadas antiguas de dos periódicos obreros feministas que fueron fundamentales, que son La Palanca y La Alborada.
Qué bacán. Oye, yo quería poner un tema sobre la mesa para que lo discutiéramos en el fondo, pero no quiero que se nos salga como perder un poco el hilo de la conversación.
Sí, yo estaba también con miedo.
Estoy un poco complicada, sí. Porque quería que la Toti nos cuente... se me salió el apodo, qué vergüenza. Quería que la Antonia Toti nos cuente sobre hitos. Me acuerdo una nota súper interesante que escribió sobre el primer 8 de marzo en dictadura, que me parece súper interesante, sí. Que comentemos eso quizá y después poner el tema más polémico sobre la mesa.
Así es.
Bueno, hay grandes hitos en el sindicalismo chileno. El primero de esos es, por ejemplo, la fundación del Centro Belén de Sárraga, la fundación de los periódicos La Alborada y La Palanca, que ya los mencionábamos. Y hay ciertas cuestiones que es necesario mirarlas como más allá del propio movimiento de mujeres. Por ejemplo, la fuerza que toma el movimiento de los trabajadores, el movimiento popular, en definitiva, como presión creciente, por ejemplo, por la reforma agraria a mitad de siglo, etcétera, producen una respuesta, y esa respuesta hay que insertarla en un contexto latinoamericano también. Esa respuesta fue principalmente de Estados Unidos, que intentaba, a través de distintos planes, como la misión Klein-Sachs, etcétera, mejorar las condiciones de vida de la y los latinoamericanos para impedir que siguiera avanzando la izquierda.
Sí.
Y eso se vio reflejado en misiones de expertos, que, por ejemplo, es muy importante saber que el parto en casa fue prohibido por los expertos de una misión norteamericana, digamos, porque se buscaba aumentar la esperanza de vida de los recién nacidos, disminuir la muerte materna, que era principalmente de las mujeres pobres, y así mismo fue que se aprobó el aborto terapéutico en 1934. ¿Ya? Y todo ese contexto que genera que las mujeres también empiezan a formar parte de ese sujeto colectivo que es el movimiento popular hasta 1973, dejando de lado sus propias especificidades. Digamos, las propias especificidades de su lucha. Y en el caso en que no las dejan de lado, participan de espacios distintos, que es algo que resume luego Julieta Kirkwood en Ser Política en Chile. Entonces, por ejemplo, se puede relacionar muy directamente el silencio feminista del MEMCH, por ejemplo, con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o la Ley Anticomunista, porque muchas memchistas eran comunistas y cuando se legaliza el partido... ellas, digamos, deben replegarse de la acción política pública.
O sea, de hecho, en las primeras elecciones presidenciales, Elena Caffarena, que había luchado por el voto, no pudo votar.
Ahí vetadísima.
Y por esta, ni siquiera era, no era militante comunista, era esposa de un comunista.
Sí,
pero como por extensión fue vetada.
Era comunista por extensión.
Claro, era comunista por extensión y no pudo votar.
Bueno, y ahora la pregunta polémica, yo creo, más que polémica, quizás...
Un tema.
Un poco diferente también, que conversábamos con Rocío, la Yose en Pauta, y bueno, también en la red hemos conversado esto en varias ocasiones, que hoy parece que la sujeta inmersa en el feminismo chileno es un tipo de mujer específica, como este estereotipo de la feminista joven, universitaria.
Como lo que decía, ese que no vamos a nombrar.
Empieza con R y termina en gumusio.
Sí. Termina como con guac.
Termina en guacala.
Y la tercera dándole tribuna.
Alguien que tiene tan pocos privilegios que le inventaron un instituto de estudios humorísticos.
No, espantoso.
Ya no, pero...
Bueno, ya, este estereotipo de joven, universitaria, soltera, sin hijos, y pareciera que dentro del imaginario del feminismo tampoco existen las mujeres trabajadoras organizadas. Entonces, a propósito de lo mismo también, se ha hablado mucho de una suerte como de identidad más individual, como atravesada por el liberalismo de mi cuerpo es mío, hago lo que quiero, sin decir que no lo sea, pero se entiende, pero que deja fuera nociones colectivas. ¿Estás de acuerdo con...?
Absolutamente no. De hecho, si uno mira la historia del reclamo por la autonomía sexual y reproductiva, podéis llegar a Emma Goldman, famosa anarquista internacional, detenida por poner un condón en público, como enseñar a poner un condón en público en la década de 1910, exacto, en Nueva York. Podéis encontrar la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Alexandra Kollontai, marxista estupenda. Y así puede seguir. O, por ejemplo, una famosa carta de Lenin a Clara Zetkin, donde la reta, básicamente, por andar cagüineando las reuniones del partido, lo que él entendía como problemas domésticos, claro, que las compañeras del Partido Comunista alemán querían conversar. ¿Ya? Es falso también que la demanda por los derechos sexuales y reproductivos, es decir, por la autonomía para poder abortar, para poder decidir cuándo se quiere ser madre, si no se quiere ser madre, si no se quiere tener sexo, etcétera, sea una cuestión liberal. Puede ser enfocado a partir del liberalismo, por supuesto, pero creo que en general a las feministas que somos de izquierda también nos falta lograr elaborar un discurso que entienda la autonomía, no desde un reclamo individual, sino, por ejemplo, esa es una posibilidad, como un consenso social. Porque en la medida en que se ataca la autonomía de una mujer, todos nos ponemos en riesgo. Y eso es lo que nos hemos socializado en conjunto. Y por otro lado, hay que decir que, digamos, las mujeres no existen. Esa es una idea muy pensada desde el universal masculino. Es decir, que lo masculino es lo global y las mujeres somos una particularidad de la humanidad.
El recuadrito.
Mujeres hay entonces en todos los sectores sociales y como personas que viven procesos históricos se organizan de acuerdo a su diversidad. Y de hecho, al mismo tiempo que existían las mujeres que se insertaban en el movimiento obrero, formaban mutuales anarquistas, participaban de, digamos, las grandes centrales sindicales, habían también mujeres de extracción de clase mayor que formaban cuestiones que son inminentemente regresivas, ¿cachai? Que son, por ejemplo, la gota de leche, las obras de beneficencia de los Cauciños. Claro. Esas fueron lideradas por las mujeres de la clase alta. También las mujeres, digamos, en el MEMCH y también paralelo al MEMCH, el Partido Femenino de Chile, había mujeres de clase alta. Entonces la pregunta no tiene que ver con, digamos, dónde existieron, sino entender que las mujeres existen a lo largo de la sociedad, digamos, porque somos básicamente el 50%, un poco más, de la población y por lo tanto no es imposible que todas tengamos una vivencia en común. Ahora, ¿por qué sabemos más de la vida y de la lucha de las mujeres de clase alta? Eso es porque también hay que insertarlo en un contexto país, que es que en Chile se eliminó la memoria del movimiento popular en general y dentro de ella de las mujeres que participaron de él a partir de 1973. Y eso es precisamente lo que hay que recuperar.
¿Y tú crees, Toti, que de repente no crees que se produce como una tensión hoy día, sobre todo en las cabras más jóvenes, que tiene que ver también con esa misma falta de, como una lógica de la organización, del trabajo colectivo, como el mismo rechazo que existe a los partidos políticos, que se traduce finalmente en una despolitización, en una falta de legitimidad de los espacios de trabajo colectivo, y que muchas veces sí existe como algo meramente individual, la organización, no sé, estudiantil o en cabras más jóvenes, ¿no crees tú que eso igual...?
Que de pronto es como más identitario.
Claro, o sea, yo diría que en general todas las disputas políticas que hemos vivido del 90 en adelante han sido sesgadas por el individualismo que nos impuso la dictadura, como parte sustantiva del modelo neoliberal, ¿cierto? Ahora, hay otra cuestión que es también cuánto de influencia, cuánto sabemos del feminismo que no es irradiado desde Estados Unidos y Europa, más digamos que estar atentos a, por ejemplo, las experiencias que hay acá al lado nuestro, digamos al otro lado de la cordillera, donde la campaña nacional por el aborto legal forzó a un fascista como Macri a meter una ley de aborto a discutirse en el Congreso.
Sí, claro.
Saben, hay muchas más enteradas del Me Too, sí, de las gringas que de eso.
O de
digamos,
los cinco
sin,
años
sin
de
legitimar.
O de los 5 años de aborto en Uruguay, por ejemplo.
Por supuesto. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con formas, lenguaje, que viene muy, por decirlo así, colonizada. Digamos, y lo que estamos viendo es una similitud, de hecho, hasta los debates se parecen, esta digamos, pequeño ruido, pequeñas peleas que se dan en los espacios donde se está movilizando entre, digamos, la aceptación o no de las mujeres trans dentro de los espacios, digamos, volviendo a retrotraernos a la discusión sobre los genitales, una cuestión que a mí me parece, al menos, absolutamente regresiva. Es copia calcada de lo que se ha estado dando en Estados Unidos y luego se vivió en Argentina para el 8 de marzo y aquí lo vemos expresado. Entonces, quizá hay que cuestionarse también las organizaciones feministas que sí tienen un panorama latinoamericano, que sí tienen, digamos, quizás no vinculación con los partidos de izquierda, pero que sí son herederas, por ejemplo, de las mujeres que lucharon contra la dictadura, de aquellas que lucharon por el voto. ¿Cómo están transmitiendo ese saber hacer a las mujeres más jóvenes? Yo creo que ahí hay un trabajo de articulación que hacer, y por otro lado también hay una cuestión que debe ser una autocrítica fuerte desde la izquierda, y eso es algo como el otro día tuve una reunión nacional de mi organización y estaba muy contenta porque alguien dijo, bueno, el feminismo se impuso en la organización, y es verdad porque nunca fue consenso. Nosotras las feministas de partido fuimos impulsando con distintas estrategias que, si bien no se vive así, uy, qué feminista, qué es esto, digamos, hay
la fiesta del
feminismo. Uy, que me sentí feminista cuando entré aquí. No, pero hay consensos políticos que tienen que ver con, digamos, con la situación de las mujeres y la diversidad sexual, que no se van a transar, y conciencia sobre la obligación de atender estos problemas, por ejemplo, con la generación de protocolos. Creo que si la izquierda hubiera sido mucho más abierta a discutir, especialmente algunos países, abierta a discutir esto, hace unos años no viviríamos, digamos, algunas militantes la exclusión de las que se ven producto de los casos de acoso y no atendidos dentro de las organizaciones, etcétera. Entonces, más que tratar de tildar de irracionalidad al otro con el que estáis dialogando, más bien cabe preguntarse cómo fue que se llegó a ese escenario. Claro. Y eso es por culpa de una omisión histórica que hoy hay que subsanar.
Oye, les tinca que ahora nos vayamos a escuchar una canción que programó nuestra invitada, Antonia Orellana, a parte del movimiento. vamos a escuchar una canción.
Esto ya es bullying.
Una canción que se llama Mis manos son lo único que tengo. Isabel Parra, yo puse Fit Víctor Jara, no, junto a Víctor Jara.
Sí, hablando de
si de colonización. Vivo, estaría haciendo Fit.
Habla, claro que sí. Así que, ¿vamos con eso?
Tengo ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo episodio de Mujeres en Sintonía con nuestra invitada. Ya no, con, estamos con Toti hablando sobre mujeres dentro del mundo laboral. También acá, bueno, acá escuchan Mujeres en Sintonía en Radio San Joaquín y luego en otras radios a lo largo de todo Chile, para que si nos están escuchando ahí no se pierdan, porque estamos en muchas señales, ya les vamos a ir contando por nuestras redes sociales, que también pueden seguir. Les sí. podemos recordar de nuevo nuestras redes.
Arroba Mujeres Red en Twitter,
Guión bajo Mujeres en Sintonía en Instagram y en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Mujeres en Sintonía también.
Bueno, estuvimos en el primer bloque conversando un poco, haciendo una revisión más histórica del rol de las mujeres en el trabajo con la Toti, y ahora queríamos meternos un poquito más en actualidad. Uh-huh. Así que queríamos, sabemos que tú, Toti, has estado investigando, has estado metida de cacha y arte en el tema de la reforma laboral del gobierno anterior, y queríamos preguntarte derechamente si tú crees que esta afecta negativamente a las mujeres.
Absolutamente. O sea, en partida no afecta positivamente a nadie.
Ya, yeah.
Punto es, importante.
Esa cuestión, como chamuyo el legado que vimos en el, sí. en el último mes del gobierno anterior, es absolutamente falso en cuanto a la reforma laboral. Si hay algo donde no hay legado, es con la reforma laboral. De hecho, la semana pasada salieron las estadísticas respecto al número de negociaciones colectivas, que claro. se supone que era lo que iba a mejorar con esto, una reivindicación histórica, y no, no aumentaron. Están disponibles ahí en la Dirección del Trabajo. Y en segundo lugar, se abrió la puerta para algo que es sumamente regresivo, que son, por ejemplo, los pactos de adaptabilidad. Los pactos de adaptabilidad son acuerdos bilaterales, se supone, que puede tomarse colectivamente como grupo negociador, digamos como sindicato, o individualmente como trabajador. Jefe. O sea, hasta el momento es solo como sindicato, pero yeah. Piñera, aprovechando esta ventanita que se abrió, quiere expandirlo a que pueda tomarse individualmente. Y esos acuerdos son bien particulares porque en el fondo lo que se puede hacer es caso omiso de toda la legislación laboral que se ha construido desde 1920 en adelante. Es decir, tú puedes optar por trabajar 12 horas seguidas a cambio de algún tipo de otra cuestión. Mm. Entonces, por ejemplo, para las mujeres, si esto se extiende hacia las personas individualmente, por ejemplo, pensemos en concreto en una mujer que ha sido madre recientemente, ¿cuánto va a estar dispuesta a aceptar con tal de trabajar un día menos a la semana? Sí. O quizás va a estar dispuesta a saltarse el almuerzo y su hora de amamantamiento o de extracción de leche, ya que casi nadie tiene lactario, para poder salir antes y volver antes con su niño. ¿Cuántas mujeres, porque nos llevamos casi más del 80% del cuidado de las personas enfermas y los ancianos en la familia en el país, van a ceder en sus derechos esenciales como trabajadoras para poder salir antes o poder ir por emergencia a una consulta, a buscar un examen o ante una emergencia? O sea, esto es una norma que si bien no lleva el asterisco de género, es absolutamente regresiva para las mujeres. Uh-huh. Y hay otra cosa que tiene que ver con digamos, con el mismo concepto de la negociación colectiva y esta que se supone que fue la gran ganada de las mujeres en esta reforma laboral, que era el cupo de género para la mesa negociadora. ¿Cuántas mujeres? Onda, si tú vas desgranando el dato factual, filo la evaluación política que uno le haga, pero mirando los datos, ¿cuántas, digamos, qué sectores de la economía son los que por contrato, digamos, y por industria, pueden negociar colectivamente? ¿Cuántos de esos tienen mujeres? ¿Cuántos de esos tienen mujeres en sus sindicatos, digamos? ¿Y cuántas de esas mujeres en los sindicatos van a estar dispuestas a aceptar un cupo de género que no les trae fuero si es que no están dentro del, no son claro. parte de la directiva? Es decir, Nadie. Es una medida, digamos, es una chaya que se puede decir que se hizo para cumplir con ciertas normativas.
Normativa es impracticable.
Normas indicativas. O sea, no es impracticable. Lo que pasa es que no se condice con la realidad. Claro. No le podéis entregar a las mujeres la obligación y a los sindicatos la obligación de que incluyan mujeres en la mesa negociadora si no es con fuero, porque las mujeres no están sindicalizadas. ¿Y qué mujer va a querer ir a enfrentarse en el fondo con los dueños de la empresa sin fuero?
Claro.
O sea, es una tontera. Sí.
Dirán a los leones de manera muy descriteriada, como algo que finalmente no va a pasar.
Y bueno, y en eso un poco que tiene mucho que ver, ¿a qué se debe o por qué hay una menor participación de mujeres en sindicatos y cómo afecta también a la vida de las mujeres esa menor participación?
Ahí hay muchos factores, yo creo. Hay uno primero que era el que mencionábamos antes como en la parte histórica, que es que los principales troncos de organizaciones sindicales en Chile nacieron a partir de industrias, de sectores de la economía que son fuertemente masculinizados, que son de obra y faena, ¿cierto? Y también que la misma, digamos, el mismo ímpetu por organizarse se debe a las fuertes ganancias que esas industrias siempre han generado. Uh-huh. Es decir, si tú decís que el cobre es el sueldo de Chile, y en el sueldo de Chile los que lo producen son los trabajadores mineros, y los trabajadores mineros han tenido siempre sustantivamente una mucho mejor situación salarial que el resto de los trabajadores chilenos. Y podéis ir así, ¿cierto? La capacidad, por ejemplo, de presión que tienen los portuarios no se asemeja en nada al, por ejemplo, al de las... no sé, si estamos hablando de primera... digamos, de industrias primarias, no se condice con la más feminizada, que es la de del packing y las temporeras, del agro. Es decir, el impacto que tú podés generar con una huelga también determina, como en cierta forma, cuánto eso te incentiva a formar una organización sindical. Y otro factor que es la tradición histórica de esos sindicatos, ¿cierto? Es mucho más atractivo ver algo que tú veis que tiene historia, que estuvo Clotario Blest, qué sé yo, en la fundación, que es un sindicato que todavía tenéis por armar con toda la deficiente legislación actual. Y por otro lado, hay otra cuestión que es que la política siempre ha sido, digamos, patrimonio de los hombres, en este entendido de que las mujeres nos dedicamos al espacio privado y a lo doméstico, que no es productivo, se supone, que no produce valor, no produce riqueza.
Como si no estuviéramos reproduciendo la humanidad.
Como si no estuviéramos reproduciendo riqueza, es decir, como, ¿de qué se alimenta la fuerza de trabajo para producir? De, digamos, el trabajo de las mujeres. Pero, y en sus 200 años hay que decir que eso lo dijo Marx al inicio de la crítica de la economía política.
Oh, hay que decirlo y no omitirlo.
Hay que decirlo y no omitirlo. No es que fuera feminista el barbón, pero no, lo mencionó.
Hay una luz ahí.
Que la mujer era la proletaria de los proletarios. Y por otro lado, ¿cierto? Tenís el asunto de, digamos, la falta de formación política, la falta, digamos, de interés político en que viven las mujeres precisamente por esta idea de que esos no son sus temas. Claro. Entonces, es muy importante ahí los espacios, como... cuán atractivo, digamos, cuán inclusivo logra ser el sindicato. Como, y si las mujeres ven un panel de hombres de mediana a tercera edad, con todo respeto, porque, digamos, el sindicalismo chileno también tiene otro problema que podemos mencionar después, pero que además, digamos, hacen sus reuniones después de la pega, que no ocupan, no intentan negociar horarios protegidos y hacen horarios después, hacen reuniones después de la pega, imposibilitando probablemente a las mujeres a asistir. Que, digamos, sus formas de socialización post-política son ir a tomarse unas pilsen o hacer un asado. Digamos, son espacios que son poco amables para las mujeres. Sí. Y según la encuesta laboral, la última que se hizo, ustedes se preguntarán por qué, y se llama Piñera, el 2012, cuando se hizo la última ENCLA, la mayoría de los sindicatos reconocía no solidarizar y no abarcar temas de acoso, de abuso, de falta de respeto a los derechos maternales, etcétera, que... en términos de convivencia, digamos, dentro de dignidad laboral, no solamente como de condiciones de trabajo y salario, son los principales problemas que enfrentan las mujeres. Entonces, ahí hay un conjunto de factores. Y por último, que ya mirando el panorama país, es que en general la sindicalización es muy baja. Sí. Eso fue producto, primero, del plan laboral de José Piñera. No nos ha traído nada bueno esa familia. El plan laboral de José Piñera, digamos, que desarticuló la iniciativa sindical, la represión en dictadura, que a los dirigentes que no mató lo echó del país, y, digamos, la continuación de ese legado a partir del 90. Y a partir del 90 ocurre algo muy particular, que es que las organizaciones sindicales nunca logran recuperar su fuerza porque se vuelven principalmente instrumentales a la concertación.
Claro.
Y en eso es muy importante ver, por ejemplo, cómo se enfrentó la CUT, que es la principal multisindical del país, la más prestigiada, cómo se enfrentó a la reforma laboral. La enfrentó con dos escándalos electorales por, problemas en el padrón, y corrupción en el fondo en la elaboración del padrón. Que recordar que estaban presentes confederaciones como la Ranquil, que aparecía con 12.000 afiliados, cuando es una confederación agraria del Maule. O sea, ojalá tuviéramos tantos sindicalizados ahí, porfa, ¿dónde están? ¿Cachai? Y todo ese chanchullo, primero, minó la capacidad de la CUT de liderar, una oposición de los trabajadores, pero también sus dirigencias, al estar profundamente comprometidos con el proyecto de la nueva mayoría, o sea, hicieron un rechazo que fue nada más que simbólico. Y las oportunidades que hubo desde otros sectores sindicales independientes que intentaron articular un rechazo a la reforma laboral no funcionaron. Entonces, claro, tenemos un país que es antisindical, que no favorece al sindicalismo, donde los sindicatos están muy, desprestigiados, pero al mismo tiempo los principales referentes sindicales del país no hacen mucho por aumentar su base de apoyo.
Claro. Y para ir cerrando, ¿cómo en un escenario que fuese distinto, que muy poco probable, que no está
ahora
sucediendo?
Ahora viene
la
pregunta de imaginación.
¿Cómo nos serviría a nosotras las mujeres que sí hubiesen mujeres en los sindicatos a la hora de
iniciar procesos o poner temas?
Claro.
Tomar decisiones.
Yo creo que ahí es necesario como lograr un consenso primero entre las organizaciones sindicales y normalmente las organizaciones políticas que están, más insertas fuertemente en ellas, respecto a que, ya por último, si no les convence que en verdad estamos a punto de ser la mitad de la fuerza de trabajo formal,
claro,
van a tener un panorama. Si no empiezan a incluir a las mujeres, van a tener un panorama, primero, de topes al crecimiento de su fuerza sindical y, segundo, de conflictividad entre el sindicato y las mujeres, porque va a ocurrir lo mismo que ocurrió con las organizaciones estudiantiles en la universidad, sobre todo entendiendo que los sectores más sindicalizados son los de profesionales, que son precisamente las futuras profesionales las que se están movilizando. Si no empiezan a adoptar medidas, si no empiezan a solidarizar con el acoso laboral, con la falta de corresponsabilidad en las normas sobre derechos paternales y maternales, simplemente no van a tener base de apoyo. Y además van a tener un conflicto interno que, los patrones van a estar, pero así, gracias, ¿cachai?
Claro.
Y por último quería mencionar una cosa que está pasando que es muy grave, que, está impulsando el gobierno de Sebastián Piñera a través de su gran ministro Nicolás Monkeberg, que se le ocurrió la brillante idea de andar en metro a la hora de la marcha el 1 de mayo, cuando está lleno de gente que va a la marcha del 1 de mayo. El gobierno está lanzando un estatuto laboral juvenil, una nueva norma laboral para la y los jóvenes. Eso va a ser profundamente regresivo, amplía, las horas de trabajo, hace una excepción para los trabajadores entre 18 y 24 años respecto a cuánto puede durar un contrato...
Una jornada.
¿Cómo se llama...? ¿Cuántas veces tú puedes continuar con un contrato que tiene fecha de caducidad?
En
el fondo, ¿ya?
Claro.
Porque normalmente es como 3 meses y luego tienen que pasarte a contrato. Supone. No sé quién, yo llevo 10 años trabajando, nunca he cotizado. Pero nunca he tenido contrato. Pero esto ya va a cristalizar, una realidad que es nefasta y va a, primero, generar mayor debilidad de los pocos sindicatos que se están generando como en las áreas donde trabajan más los jóvenes, que es el retail, por ejemplo el sindicato Starbucks, que tiene un rol muy importante ahí, etcétera, el sindicato H&M, qué sé yo, es un cortapisa para que esa fuerza pueda seguir creciendo, que es precisamente además la fuerza sindical que es independiente, de partidos tradicionales. Y por otro lado, va a redundar en mayor pobreza para los más pobres, porque los jóvenes que a esa edad están trabajando no es, en alguna medida sí, pero no es el joven universitario.
No.
Los jóvenes que trabajan a esa edad, tiempo completo son las personas que han sido excluidas, digamos, incluso de la apertura de la matrícula a través del banco,
claro,
del CAE. Digamos, y se genera un nuevo círculo de pobreza porque además sus trabajos van a ser de mala calidad y no les van a permitir tampoco conseguir unos mejores trabajos. Entonces, la oposición al estatuto laboral es algo que deberían estar mirando todas las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de mujeres, porque por supuesto eso se cruza los 18 y los 24 años, digamos, con una edad de alta fertilidad y esto va a redundar en una mayor discriminación laboral para las mujeres jóvenes que ya tienen muy mal panorama. Entonces, yo creo que el llamado es a pronunciarse en contra de esta medida, a investigar cómo afecta y en general a rechazarla, porque si se aprueba este estatuto, vamos a tener, digamos, ya no vamos a tener solamente viejitos empobrecidos por la AFP, claro, sino una gran mayoría aún más precarizada.
De jóvenes, así que no, en el fondo con un piso muy bajo para poder empezar, para insertarse en el mundo laboral.
Sí. Así es.
Entrar de lleno a la explotación. Con todo.
Bueno, chiquilla, ya para ir despidiéndonos, perdón.
Ya para despedirnos.
Quería recomendarle a nuestras auditoras y auditores que lean la mirada crítica, columna de opinión que escribió la Toti en el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Post primero de mayo, Mujeres Trabajadoras, un desafío aún para el sindicalismo chileno. Está muy interesante ahí. Plantea su mirar respecto al tema y la encuentran en www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Así que muchas gracias por escucharnos, a las compañeras que nos mandaron saludos por el Face, les mandamos saludos de vuelta. Muchas gracias por estar ahí comentando con nosotras. Muchas gracias, Toti, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Como auditora fiel.
Ah, muy, sí, ¿viste? Sí, siguen comentando, quizás las invitamos al programa. ¿Cómo saben? Así que muchas gracias, chiquillas, también.
Nos
muchas gracias, Jaime.
La próxima semana, por la misma frecuencia y durante la semana en todas las regiones que nombramos y en todas las radios que nos retransmiten.
Sí, también de nuevo gracias para las radios.
Ahí vamos a estar también enviando un afiche con todas las señales y los horarios para que en sus localidades puedan escucharnos en sus propias transmisiones. Chao, sí.
Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía, un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!